Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de agosto del año 2018. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido con el hermano William, el cual ha hecho el papel de hereje evangélico, y el tema que hemos debatido es el asunto del amor. El debate lo tenemos que hacer de esta manera, ya que ningún hereje, ni católico, ni evangélico, ni de otra secta se atreve a debatir aquí en la Escuela Bíblica conmigo. Así que, pues, hermanos, como el hermano William y otros hermanos, hacen el papel de alguno de estos herejes para poder tener el debate. Así que lo disfruten.
Muy buenas tardes a todos los presentes en la Escuela Bíblica. Mi nombre es William Castillo, soy de Colombia. Pertenezco a una iglesia pentecostal, soy miembro de esa congregación, y en este momento quiero debatir con el señor Tito Martínez sobre el tema de amar a todos los seres humanos, o sea, que si Dios ama al pecador o no. Para comenzar, quiero citar primero el pasaje de Primera de Pedro 2:17, donde enseña bien claro el apóstol Pedro que todos nosotros los seguidores de Cristo debemos honrar a todos los hombres, no importa si sea un pecador, debemos honrarle, amarle igual, exhortándole a que se arrepienta. Debemos amarlo, no odiarlo, porque si lo odiamos, estaríamos cometiendo un pecado, porque Dios no permite el odio, solo el amor.
Bien, pues le voy a responder, William. Eso de que dice usted, de que Dios no permite el odio, de que el cristiano no puede odiar, no puede aborrecer, eso es antibíblico. Eso que dice usted es mentira. O sea, el apóstol Pablo dijo aborrecer lo malo y desear lo bueno. Odiar lo malo, él lo dice, ¿cómo que el cristiano no puede odiar? Odiar lo malo, dice. Y Dios aborrece a los malvados. Mire, le voy a leer unos cuantos pasajes bíblicos para que vea cómo usted ha sido engañado y además está mintiendo. Por ejemplo, Proverbios 6, 16 y 17. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables, es decir, odiosas. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí lo dice, que Dios los aborrece, los odia. Dios odia a los malvados y por lo tanto los hijos de Dios también odiamos a los malvados, odiamos el mal y a los malvados, porque amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Seguidamente usted ha citado el pasaje de Primera de Pedro 2:17, pero usted nada, lo ha leído en una mala traducción, en una falsa traducción. Las traducciones falsas dicen honrad a todos, o respetad a todos, se puede traducir también. Dicen honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bien, pues le voy a leer lo que dice la Enciclopedia Bíblica Electrónica sobre este versículo. Dice lo siguiente. En el comentario, en el famoso y prestigioso comentario bíblico de Jameson Fawcett y Brown, dice así. El primer honrad está en el aoristo griego del imperativo y significa, en cada caso, pagad a todos puntualmente lo que debéis. Eso es lo que dijo realmente el apóstol Pedro. Esa es la verdadera traducción. Pagad a todos lo que debéis. Amad a los hermanos, temed a Dios. Pagad también lo que debéis al rey, al emperador. Dice, como dijo Jesús, dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. La correcta traducción es pagad a todos puntualmente lo que debéis. Como dice Lashwood. Esa es la correcta traducción. Y no como la han vertido estas malas versiones de honrad a todos. ¿Cómo que tenemos que honrar a todos? Pero qué diabólica y falsa traducción es esa. ¿Cómo que tenemos que honrar o reverenciar a todos? Que es lo mismo. O sea, que ¿qué pasa? ¿Que tenemos que reverenciar, tenemos que honrar a las personas malvadas? ¿A los asesinos son personas dignas de honra? los embusteros, los calumniadores, los psicópatas, los violadores, los ladrones, a esas personas, a esos canallas los tenemos que honrar. Solamente un hijo del diablo honraría ese tipo de malas personas. El apóstol Pedro nunca dijo honrad a todos. Eso, repito, es una diabólica traducción. Lo han vertido, la mayoría de las versiones lo han traducido mal. Por ejemplo, la mía, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, lo he traducido correctamente. Cualquiera se lo puede descargar de internet, este Nuevo Testamento. Lo he traducido, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos puntualmente lo que debéis. No tenemos que deber nada a nadie. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pedro. Pagad a todos los que debéis. Pero eso de honrar a todos los seres humanos, por ejemplo, vamos a ver cómo lo ha traducido esta versión diabólica del Nuevo Mundo, de esta secta satánica, falsa de los testigos de Jehová. Mirad, cómo lo han traducido. De qué forma más diabólica y más perversa. Dice, honren a hombres de toda clase. Toma ya. Honren a hombres de toda clase. O sea, resulta que el texto griego no aparece por ninguna parte las palabras hombres de toda clase. Eso se lo han inventado estos embusteros e hijos del diablo. Se lo han añadido ellos, lo han falsificado el pasaje. Eso de honrar a hombres de toda clase, eso no lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como he dicho, lo que dijo es que no tenemos que deber nada a nadie. Pagad a todos lo que debemos. Esa es la correcta traducción. Como ya le dije anteriormente, lo dice bien claro, Dios ahí en la Biblia está hablando de personas. Ese pasaje de Proverbios capítulo 6, de personas, ya que menciona, observe, los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies y el falso testigo. A todo este tipo de personas malvadas Dios los odia, los aborrece. Por lo tanto, cuando el texto dice que seis cosas aborrece Yahvé y aún siete abomina su alma, se está refiriendo literalmente a personas. Por lo tanto, ese argumento de usted y de ustedes, de la secta, especialmente de su secta, de la iglesia, de las sectas pentecostales, de que Dios odia al pecado pero ama al pecador, a los malvados, es un argumento de lo más falso y diabólico. Dios odia el pecado y también Dios odia a los que practican el mal, a los malvados. El pasaje bíblico que mencioné al principio, cuando dijo el apóstol Pablo aborrecer lo malo, odiar lo malo, se encuentra en Romanos 12:9, dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, es decir, odiad lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, es a los hermanos, a los que tenemos que amar con un amor fraternal, con un amor verdadero. Y a los enemigos tenemos que amarlos en el sentido de no vengarnos de ellos, teniendo misericordia de ellos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, dijo Pablo, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es decir, le avergonzaremos, esa persona se avergonzará. Si le devolvemos bien por mal, eso es lo que significa amar a nuestros enemigos, como dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Es sencillamente no vengarnos de ellos, porque la venganza es de Dios. Es Dios quien se vengará de ellos y los destruirá, los castigará, no nosotros. Lo que enseña el Nuevo Testamento es que el verdadero cristiano no se ha de vengar de sus enemigos, sino que tenemos que tener misericordia de ellos y no devolverlos mal, devolvernos mal por mal. Si ellos nos hacen el mal, no debemos devolverles el mal, sino hacer el bien. Seguir lo bueno y el amor fraternal ha de ser con los hermanos, como dijo Pablo, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. La honra ha de ser con los hermanos, es a los verdaderos hermanos en Cristo a los que tenemos que honrar. A los verdaderos hermanos, como lo dice bien clarito el apóstol Pablo. En cuanto a honra, a los malvados evidentemente no se les puede honrar o venerar, que es lo mismo. A los malvados no se les honra. Dios los aborrece, Dios los odia. Es a los hermanos en Cristo a los que tenemos que honrar. Lo que pasa es que estas sectas falsas, estos falsos maestros y falsos pastores se falsan, especialmente en ese pasaje que hemos leído de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, es donde las malas traducciones han dicho honrad a todos. Y Pedro no dijo honrad a todos. Dijo bien clarito, como ya lo he explicado en mi anterior mensaje, no debáis nada a nadie, pagad lo que debéis, a todos los que les debéis, pues pagadlo, pagadles, pagad también al rey, al César, pagar impuestos, el tributo. Eso es lo que enseñó el apóstol Pedro, pero él nunca dijo que tenemos que honrar a todos los seres humanos. Eso es una diabólica traducción que aparece en versiones falsas, como la de los testigos de Jehová, que es la peor de todas, y luego en otras muchas también, que lo han traducido falsamente diciendo honrad, honrad a todos. Eso no es lo que dijo el apóstol Pedro. Y ahora voy a decir la palabra griega que ahí aparece, que ha sido traducida falsamente por honrar. Vamos a ver qué palabrita griega es esa y cuál es su significado. La palabra que ahí aparece en ese pasaje de Pedro es timao, la que aparece en la número 5091 de la concordancia de Strong y significa premiar, fijar a valoración sobre. Ahí lo dice, premiar, fijar a valoración sobre. Es decir, pagad a todos lo que debéis. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Pagad a todos lo que debáis. En ningún momento dijo que tenemos que reverenciar, que tenemos que honrar a todos. La honra es solamente para aquellos que se lo merecen y especialmente para los verdaderos hermanos en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en ese texto que he leído anteriormente. Paso palabra.
Bueno, varón, señor Martínez, de acuerdo a lo que usted me ha explicado, el pasaje que usted cita de Proverbios, lo dice bien claro, dice cosas, no personas, lo dice literalmente. Dios odia el pecado, no dice que odiara al pecador. Y además, ese pasaje de proverbio que usted está citando hace parte del Antiguo Testamento, o sea, de la antigua ley, donde la ley en ese entonces era ministerio de condenación y muerte. No había posibilidad de arrepentirse. En cambio, en el Nuevo Testamento hay esa posibilidad y Dios demuestra de manera irrefutable en el Nuevo Testamento donde es más amoroso con todos los seres humanos. Y se lo voy a demostrar de esta manera. Evidencia número uno. En la Biblia se manifiesta literalmente el amor de Dios con todos los pecadores. Le voy a citar este pasaje para demostrarle de manera irrefutable esto. Tito 3:4 dice, pero cuando la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, se manifestó y su amor para con todos los hombres. Esa es la palabra clave. Su amor, manifestó su amor para con todos los hombres. Eso quiere decir, demuestra de manera irrefutable que Dios ama a los pecadores. Y el pasaje bíblico de Juan 3:16 dice bien claro, de tal manera que Dios amó al mundo, es decir, ama a todos, incluso a los pecadores, que dio a su Hijo unigénito. Por eso yo me baso en el Nuevo Testamento, que es donde se basa la fe cristiana, no en el Antiguo Testamento, porque no da lugar ese pasaje que usted cita, porque dice cosas y no personas, y además hace parte de la antigua ley. Si nos centramos en el Nuevo Testamento, se demuestra que Dios ama a todos los seres humanos. Otro pasaje de Romanos 5:8, un pasaje irrefutable del apóstol Pablo, dice, mas Dios manifestó su amor para con todos nosotros, aún siendo pecadores. Es decir, Dios ama a los pecadores. Aún siendo pecadores, Dios demuestra su amor para ellos, para con nosotros, a todos los seres humanos que son pecadores, tal como dijo Pablo en Romanos 5:8. Y respecto al pasaje donde Cristo dice que amar a nuestros enemigos orando por ellos y no devolviendo mal por bien. Muy bien, ahí dice amarlos, no odiarlos. ¿Y acaso quiénes son nuestros enemigos? ¿Solo los que se oponen a la sana doctrina? No, uno puede ser un ladrón, un asesino, cualquier pecador. Dice que debemos amarlo. Si nos hace algo, perdonarles. No vivir odiando ni tener rencor hacia ellos. Amarlos como dice Cristo. Así es como se muestra el amor. No odiando. Y además, el pasaje de primera de Juan 4:8 muestra que Dios es amor para con todos. Dice que Dios es amor. Y además dice que el amor es una característica, una cualidad de un verdadero hijo de Dios. Porque dice bien claro, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Ves? Demuestra bien claro que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, ama, no odia. Porque si odia, no conoce a Dios.
Bueno, ya le he explicado en mi anterior mensaje el pasaje de Proverbios capítulo 6. Dice usted que se refiere, habla de cosas, seis cosas aborrece y lleve. Yo ya se lo he explicado en mi anterior mensaje, o bien usted no se ha enterado absolutamente de nada, o no lo ha escuchado. El pasaje está hablando de personas, aunque dice cosas, seis cosas aborrece y lleve, pero claramente se refiere a personas. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que se refiere a personas? ¿Pero qué no ha visto usted que está mencionando los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies y el falso testigo? Son personas a las cuales Dios aborrece, Dios odia. Por lo tanto, cuando el texto bíblico dice cosas, se está refiriendo literalmente a personas malvadas. De modo que ese argumento suyo de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, a los malvados, es un argumento absolutamente falso, es diabólico. Dios, repito, odia al pecado y también a los que practican la maldad. Y respecto al argumento que usted ha dicho de que es un texto que aparece en el Antiguo Testamento, ¿y qué? ¿Qué pasa porque aparezca en el Antiguo Testamento? Es palabra de Dios. Es Dios quien está hablando. Y Dios es el mismo, el Señor es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, dice la Escritura. Él sigue odiando a los malvados, a los que hacen el malo. ¿Qué pasa? Que según usted, en la época del Antiguo Testamento Dios odiaba a los malvados, pero ahora los ama. Ahora Dios ha cambiado de opinión, ha cambiado de mente completamente y Dios ahora ama a todos los malvados, según usted, en esta época, en el Nuevo Testamento. Luego dice usted que esto es un pasaje de la ley. No, esto no es de la ley, esto es un pasaje de Proverbios. No tiene que ver nada con la Torah, con el Pentateuco. Son palabras de Dios, Dios está hablando. Esto no tiene que ver nada con la ley. Es Dios quien habla y dice que Dios odia a este tipo de personas malvadas y punto. Seguidamente usted ha citado el pasaje de Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Pues claro, es como dijo ahí Jesús en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué tipo de amor se está refiriendo aquí? ¿Dice este texto que Dios ama a los malvados? No. Es un amor misericordioso, que Dios mostró misericordia para con los hombres, enviando a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Es un amor misericordioso. Eso no significa que Dios ame a los malvados. Dios odia, aborrece a los malvados, como ya se lo he demostrado. Entonces, cuando dice aquí que se manifestó la bondad de Dios, la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿lo ve? Es un amor misericordioso hacia los hombres, enviando a su Hijo. Eso es una demostración de amor, pero un amor misericordioso, que es diferente al amor que Dios tiene por sus hijos. El amor por sus hijos es diferente a este tipo de amor mencionado en Tito 3:4. Dios ama a sus hijos, pero odia a los malvados, como ya le he demostrado. Y luego hay un amor misericordioso, como el mencionado aquí en este pasaje de Tito, que es el tipo de amor que debemos tener los cristianos. Amar a vuestros enemigos, dijo Jesús, nos ordenó. ¿A qué se refería Jesús? Pues a tener misericordia de ellos, no devolviéndoles mal por mal, no vengándonos de ellos. Ese es el tipo de amor misericordioso que hemos de tener hacia nuestros enemigos. Y es el amor que Dios tuvo también para con los hombres. Y luego dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí ya está hablando de los verdaderos cristianos, los que han creído en Jesús. Nos salvó, nos está salvando. Está hablando ya de los cristianos, de los que hemos creído. No de todo el mundo, porque Dios no ha salvado a todo el mundo, evidentemente. Está hablando de los que hemos creído en Jesús. Por consiguiente, el argumento que usted ha dado es falso. El tipo de amor mencionado aquí en Tito 3:4 es un amor misericordioso. Dios tiene misericordia por la humanidad. Tiene misericordia en el sentido de que envió a su Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Tuvo misericordia hacia el mundo enviando a su Hijo. Pero aquellos que se van a salvar solamente serán los que hayan creído en Jesús, en su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Por lo tanto, es un amor misericordioso, ese tipo de amor mencionado en este pasaje. Además, ese argumento suyo de que en el Nuevo Testamento Dios no odia a los malvados es un argumento absolutamente diabólico y falso, es perverso. Porque claramente el Nuevo Testamento enseña que Dios va a destruir a todos los malvados en el lago de fuego, ahí lo dice el Apocalipsis. Y Jesús los va a enviar al lago de fuego. ¿Qué dice ahí en Mateo capítulo 25? ¿Qué dijo Jesús? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo los va a enviar al fuego y los va a destruir. ¿Dios los ama? ¿Aquellos que va a enviar al fuego, que va a destruir, Dios los ama a ellos? No, no los ama. Ni Dios, ni el Padre, ni Cristo los aman. Si los amara, si Dios amara a esos malvados, a esos canallas que serán arrojados al lago de fuego, por Dios no los arrojaría al lago de fuego. Cristo no los enviaría al lago de fuego. Si los envía al lago de fuego, los va a enviar al lago de fuego, ¿cómo los va a amar? No los ama, los aborrece, los odia. Apartaos de mí, malditos, les va a decir Cristo. ¿Qué tipo de amor es ese? Ninguno. Es aborrecimiento, es desprecio, es odio. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Dónde está ahí el amor de Cristo? Por los malvados. No existe. Así que ese argumento suyo de que en el Nuevo Testamento ya Dios sí que ama a los malvados es un argumento falso, anticristiano y diabólico. Lo que usted está diciendo es mentira. Lo que su iglesia enseña es mentira, es anticristiano, porque está totalmente en contra de lo que Cristo enseñó. Después ha citado usted el pasaje de Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, usted ha deformado, no entiende, ha malinterpretado, ha pervertido estas palabras de Pablo. Ahí no dice por ninguna parte que Dios ame a los malvados. Ahí está diciendo bien claro su amor para ¿con quién? Con nosotros, nosotros los que hemos creído, nosotros los cristianos. No está hablando de todo el mundo, su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, claro, porque antes de creer en Jesús éramos pecadores. Antes de creer en Cristo, ¿qué éramos nosotros? ¿Éramos santos? No, éramos pecadores. En que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por todo el mundo, dice aquí. Cristo murió por todo el mundo, dijo ahí el texto, dijo Pablo. No, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros, es decir, por los creyentes. Por las ovejas de Cristo. No dice por todo el mundo, no dice que murió por toda la humanidad, ni por el mundo entero, no. Dice que murió por nosotros, es decir, los que creemos, los que hemos creído. Así que Dios mostró su amor para con nosotros, para los que hemos creído, no para con el mundo entero. Ahí no dice que ame a todos los pecadores. Amó a nosotros, a los que hemos creído. Antes de creer éramos pecadores y Cristo nos amó, nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, pues ya sabía Dios perfectamente quiénes eran los que iban a creer, y murió por nosotros, dio su vida por nosotros, el pastor su vida da por sus ovejas, dijo Jesús. Jesús no dijo que daría su vida por el mundo entero, ahí lo puede leer en Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas, no dijo Jesús, mi vida doy por el mundo entero, o mi vida doy por todos los pecadores, no. Dijo, mi vida doy por las ovejas, ¿eh? Las ovejas de Cristo. Y las ovejas de Cristo son los que hemos creído en Él. Mis ovejas, dijo Jesús, son aquellos que oyen mi palabra y me siguen. Esas son las ovejas de Cristo. Y por esas ovejas es por las que Cristo entregó su vida. Dio su vida por amor para poder rescatarnos. Así que usted ha pervertido este pasaje de Romanos 5:8 y no dice por ninguna parte que Dios ame al mundo entero, que Dios ame a todos los malvados. A todos los pecadores, no, ahí no dice que Cristo murió por toda la humanidad, no, dice que murió por nosotros, y cuando dice nosotros, repito, no se refiere a toda la humanidad, se refiere a los que hemos creído, a nosotros. Cada vez que el apóstol Pablo utilizó la palabra nosotros, esto lo puede comprobar usted en cualquier concordancia bíblica, siempre cuando dijo nosotros se refería a los creyentes, no al mundo entero, sino a los creyentes, a los verdaderos cristianos. Mire usted, Jesús nunca dijo que amemos a nuestros enemigos fraternalmente. El amor fraternal es solamente para los verdaderos hermanos en Cristo, como dijo bien claro el apóstol Pablo. Amaos fraternalmente. Ese es el amor que hemos de tener unos por otros, unos hermanos por otros. Cuando Cristo dijo, amad a vuestros enemigos, esto ya se lo he dicho en un anterior mensaje mío, pero veo que usted no se ha enterado de nada, no lo ha entendido. Es un amor misericordioso, a tener misericordia con ellos, a que si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosles de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Es decir, estos enemigos se van a avergonzar. Se van a avergonzar, se van a poner rojos de vergüenza, pagándoles bien por mal. Eso es lo que significa amar a nuestros enemigos. Que eso no significa que tengamos que amar a los malvados. No, no amamos a los malvados. Tenemos misericordia con nuestros enemigos. Eso es lo que mandó Jesús a sus discípulos. Tener misericordia de ellos, no vengándonos de ellos. Eso es el amor a los enemigos. Pero de ninguna manera se refiere a que tengamos que tener un amor fraternal con nuestros enemigos. Con los malvados es absolutamente imposible tener amor fraternal, ya que la Biblia enseña que el amor fraternal ha de ser solamente con los verdaderos hermanos en la fe. Los verdaderos hermanos en la fe tenemos que amarnos unos a otros fraternalmente. Pero no tener ese tipo de amor hacia los enemigos, no. El amor hacia los enemigos es diferente al amor que hemos de tener con los verdaderos hermanos. Es muy diferente. Es un amor misericordioso hacia nuestros enemigos, repito, no devolviéndoles mal por mal, ni vengándonos de ellos. Eso es lo que mandó Jesús a sus discípulos. Pero jamás enseñó Jesús, por ninguna parte, que tengamos que tener un amor fraternal por los malvados, de ninguna manera, al contrario. La Biblia dice bien claro que aborrecemos a los malvados, y se lo voy a demostrar ahora, cómo el verdadero creyente aborrece el mal y a los malvados. Le voy a leer unos textos. Por ejemplo, mire, escucha atentamente lo que dijo el rey David en el Salmo 139, versos 21 y 22. Bueno, primero le voy a leer el Salmo 119-113. Aborrezco, es decir, odio a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 6, mire lo que dijo el propio Jesús. Está hablando a la iglesia y le dice, pero tienes esto, que odias, aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Así que el cristiano, claro que puede odiar. El Salmo 139, versos 21 y 22. No odio, oye, ve, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco, es decir, los odio por completo. Los tengo por enemigos. El Proverbios capítulo 8, verso 13, mire lo que dice. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, es decir, odiar el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, está hablando de personas, malvadas, aborrezco, es decir, odio. Proverbios 8:13. ¿Cómo que el creyente no puede odiar a los malvados? Claro que odiamos a los malvados. Los odiamos. Es un pasaje tremendo, porque en él se dice bien claro que el temor de Yahvé consiste en odiar el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por consiguiente, quien no practica este tipo de odio, de este odio santo, no tiene el verdadero temor de Dios. No tiene un temor reverencial hacia Dios. Es decir, no conoce a Dios, es un pagano. Y mire ahora lo que dice Proverbios 13:5. El justo, está hablando del justo, la persona justa, el santo, aborrece, es decir, odia la palabra de mentira. Mas el impío se hace odioso e infame. El impío, el malvado, se hace odioso. Se le odia. El justo odia a este tipo de impíos, de malvados. Es un pasaje tremendo porque dice bien claro que el impío, el malvado, es odioso. Se le odia. Qué diferente esto a lo que enseñan ustedes los engañadores, tanto de la Iglesia Católica como de estas iglesias apóstatas llamadas pentecostales, cuando enseñan que tenemos que amar a los impíos, a los malvados. todo lo contrario enseñan ustedes a lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Dios odia a los malvados. Por ejemplo, mire lo que dice Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, es decir, odio, dice Yahvé. ¿Lo ve? Dios odia a los malvados que hacen juramento falso, a estos perversos los odia. Y mire lo que dice el profeta Amós, capítulo 6, verso 8. Yahvé el Señor juró por sí mismo, Yahvé, Dios de los ejércitos, ha dicho: abomino, es decir, odio, la grandeza de Jacob, y aborrezco, es decir, odio, sus palacios. ¿Y qué dijo Jesús en Lucas? Capítulo 14, verso 26, mire lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, odia, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿De dónde han sacado ustedes esa doctrina satánica de que el cristiano no puede aborrecer, odiar a nadie? Es el diablo que les ha metido esa doctrina repugnante y perversa en la cabeza. Odiar no es pecado, la palabra de Dios es bien clara. Odiar o aborrecer lo malo, como la mentira, la falsedad, a los hipócritas, malvados, etcétera, es completamente correcto. Es necesario para el verdadero pueblo de Dios que tiene temor de Dios y sigue su palabra. E incluso odiar, es decir, aborrecer a nuestros parientes carnales, padres, madres, hermanos, etcétera, si estos parientes carnales son un obstáculo para seguir al Señor Jesús, pues es completamente correcto aborrecerlos. Pues Jesús lo dijo ahí, lo dijo bien clarito, pero no solo eso. Dijo también odiarnos, aborrecernos a nosotros mismos, para poder seguirle a Él. Es fundamental para alcanzar la vida eterna en el reino de Dios, odiarnos también a nosotros mismos. Por consiguiente, esa doctrina falsa, satánica, de que odiar o aborrecer es un pecado, es una de las doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, como ustedes. Ustedes son apóstatas de la fe. No creen ustedes realmente en la Sagrada Escritura. Por eso ya predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 3, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa doctrina de que odiar no es pecado, o de que tenemos que amar a todos los malvados, es una de esas doctrinas de demonios. Como ya le he dicho bien clarito, a ver si se entera, con nuestros enemigos tenemos que tener simplemente misericordia, no vengándonos de ellos. Pero el verdadero amor, el amor fraternal, ha de ser solamente para los verdaderos hermanos en Cristo. Bueno, después ha citado usted 1 Juan 4, 8, cuando dice Dios es amor, pues claro, ¿quién lo ha negado? Claro que Dios es amor. Dios es amor, y el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, también ama. Ama especialmente a sus hermanos, a los hermanos en la fe, y amamos a nuestros enemigos, sencillamente, teniendo misericordia con ellos, no devolviéndoles mal por mal, y no vengándonos de ellos. Así de simple. Es un amor misericordioso. Pero eso no significa que tengamos que amar con ese amor fraternal que tenemos por los hermanos en Cristo, que ese tipo de amor, que tengamos que amarles a los impíos, a los malvados, a los asesinos, a los ladrones, a los estafadores, a los blasfemos, a los mentirosos. No, no hay que amarlos. A ese tipo de gentuza, la Biblia nunca dice que los tengamos que amar. Tenemos que tener misericordia con todos, misericordia con ellos y con todos, no devolviendo mal por mal, dejando la venganza, la ira a Dios, y no vengándonos nosotros. Eso es lo que significa el amor a los enemigos, como Jesús nos mandó. Amad a vuestros enemigos, orad por ellos, por los que os ultrajan, os persiguen. Ahí está hablando Jesús de venganza, de no vengarnos de nuestros enemigos, porque la venganza es de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y cuando Él venga en gloria, pues va a tomar venganza sobre nuestros enemigos. Los va a castigar, los va a arrojar al lago de fuego. Jesús les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí no se va a demostrar ningún tipo de amor hacia esos malvados. Jesús no los ama, porque los va a enviar al lago de fuego. Los llamará malditos. ¿Dónde está ahí el amor? En ninguna parte. Dios se va a vengar de ellos. Se va a vengar de nuestros enemigos. Nuestros enemigos nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a asesinar. Y cuando Cristo venga, pues se va a vengar de ellos, los va a destruir. Así que, por supuesto que Dios es amor. Y los verdaderos hijos de Dios también amamos, amamos especialmente a los hermanos. Y hacia los enemigos, pues tenemos que tener un amor misericordioso, es lo que se refiere. Un amor que no es vengativo. Pero jamás, jamás de lo jamás es un amor fraternal hacia nuestros enemigos, hacia los impíos, hacia los malvados. Esa doctrina de que tenemos que amar fraternalmente a todos los malvados, a toda la humanidad, es una de las mayores doctrinas diabólicas, satánicas, infiltradas en todas las iglesias apóstatas. Después se ha citado usted ese pasaje de Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pues claro, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, pues no ha conocido a Dios. Aquel que aborrece a su hermano en la fe, pues no ha conocido a Dios. Es un farsante, es un hijo del diablo. Dios es amor. Y el que no ama a su hermano, está bajo condenación. Es un homicida. El que aborrece a su hermano, está hablando de hermanos en la fe, cuidado, no hermanos carnales, dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida, un asesino. Y el homicida no tiene vida eterna. Está hablando del amor hacia los hermanos en la fe. Y el amor hacia los enemigos significa sencillamente un amor misericordioso. No vengándonos de ellos. Eso es lo que enseñó Jesús. Y eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos.
Bueno, señor Martínez, la teología suya se basa únicamente que el amor puro solo debe ser para el cristiano, para el hermano en la fe. Que los demás seres humanos, pues, que se pudran, que se vayan al diablo, que se vayan al infierno, porque únicamente debemos amar a nuestros hermanos, y ya. Pues no, y usted enseña que Cristo solo murió por sus ovejas, por los suyos. Pues mire usted cómo miente, le voy a citar Romanos 5:6, dice así Romanos 5:6, porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió, ahí dice bien claro, murió por los impíos. No dice que murió solamente por sus ovejas, ni por los suyos, ni por los que siguen. A los impíos, es decir, por todos los pecadores murió el Señor Jesús. Y otro pasaje del apóstol Pablo, Romanos 2:11, dice bien claro, Dios no hace acepción de personas. O en otras traducciones dice, para Dios no hay acepción de personas. Es decir, lo dice bien claro, para Dios no importa si el humano es homosexual, estafador, no importa su pecado. Dios no hace acepción de ellos. Eso quiere decir que los ama y no los odia. Así que un verdadero hijo de Dios no tiene que estar comportándose de esa manera, mostrando un comportamiento misántropo, odiando a todo el mundo así porque sí, no. El propio Cristo dio uno de los mandamientos más importantes de la Biblia que dice, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es amar al prójimo? Pues claro, amar a todo el mundo, amar a todos los seres humanos. Eso es amar al prójimo. El prójimo son todos los seres humanos. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús. Amar al prójimo, es decir, amar a todos al que esté a nuestro alrededor. Eso es lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Amar a todos, no odiarlos. Y eso quedó demostrado mediante una parábola que el Señor Jesús dio a sus apóstoles sobre el buen samaritano. Donde había dos bandos. Donde un enemigo era un judío y el otro era, no comulgaba con sus costumbres, pero un día uno de ellos tuvo un percance y ese enemigo le ayudó. Es decir, ese enemigo mostró ese amor para con ese hombre que estaba malherido, a pesar de sus diferencias. ¿Qué enseñó ahí? Que debemos amar a todos a pesar de las diferencias. No importa. Eso es amor.
A ver, ha dicho usted, me acusa de que yo he dicho que el amor verdadero, el amor puro ha de ser solo para los hermanos en la fe, cuando he dicho yo eso. Estoy hablando de, he dicho el amor fraternal. El Nuevo Testamento, cuando habla del amor fraternal, solamente se refiere al amor entre hermanos en la fe. Pero yo no he dicho que no tengamos que amar a nuestros enemigos. ¿He dicho yo acaso que no tenemos que amar a nuestros enemigos? Al contrario, le he dicho repetidamente que tenemos que amar a nuestros enemigos y se lo he explicado bien claro. Es un amor misericordioso, tener misericordia hacia nuestros enemigos, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Porque si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El amor hacia nuestros enemigos es no vengarnos de ellos. Orar por ellos para que se arrepientan. Ese es el amor hacia nuestros enemigos. Así que no mienta usted diciendo que yo estoy enseñando que no tenemos que amar a nuestros enemigos. No, de ninguna manera. Lo que he dicho bien claro es que tenemos que tener un amor misericordioso hacia nuestros enemigos. Y al mismo tiempo odiar, aborrecer el mal y a los malvados, como Dios los aborrece también. Vamos a ver, si la Biblia dice que Dios odia a los malvados, Dios el Padre odia a los malvados, todos los hijos de Dios tienen que amarlos. O sea, nosotros tenemos que amar lo que Dios odia. Y odiar lo que Dios ama, no. Tenemos que odiar lo que Dios el Padre odia y amar lo que Dios el Padre ama. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Y no amar a los malvados. Amar a los malvados, no. Estoy hablando de amor fraternal. Eso de tener un amor fraternal hacia los canallas, hacia los malvados, los impíos, los sodomitas, los violadores, los pervertidores, los embusteros, los ladrones. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que tener un amor fraternal hacia ellos? En ninguna parte. Simplemente lo que enseña la Biblia es que no tenemos que vengarnos de ellos, porque la venganza es de Dios. Es Él quien se vengará. Suya es la venganza, no nuestra. Así que usted no se ha enterado de lo que he dicho. Yo no he dicho por ninguna parte que únicamente tengamos que amar hacia a nuestros hermanos en la fe. Yo no he dicho eso por ninguna parte. O sea, no deforme usted mis palabras. No se ha enterado de nada de lo que he dicho. He dicho que el amor fraternal, amor fraternal es el amor entre los verdaderos hermanos en la fe. Ese es el tipo de amor que debemos tener en la iglesia, el amor fraternal. Amaos unos a otros con amor fraternal, dijo el apóstol. Pero nunca dice la Biblia que tenemos que amar al mundo entero con amor fraternal. ¡Jamás! El amor fraternal no es hacia nuestros enemigos, hacia los malvados, de ninguna manera. A los malvados los aborrecemos por ser malvados, los odiamos, pero al mismo tiempo no nos vengamos de ellos. Tenemos misericordia devolviendo bien por mal, no nos vengamos de ellos. Aunque los odiamos, porque es lo que enseña la Biblia, que tenemos que aborrecerlos, tenemos que odiarlos, como lo hacía también el rey David, por ejemplo, ese texto bíblico que le he leído. Tenemos que odiarlos, pero al mismo tiempo no tenemos que vengarnos de ellos, tenemos que tener misericordia devolviendo bien por mal. Esa es la actitud de un verdadero cristiano y esa es la enseñanza bíblica. Pero veo que usted pues no se está enterando de lo que estoy diciendo. Bueno, después usted ha citado un pasaje del apóstol Pablo que también ha pervertido, ha deformado, que es pasaje en Romanos 5, 6, mire lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Dónde dice el pasaje que ahí Cristo murió por toda la humanidad? ¿Dónde dice que murió por el mundo entero? No, no lo dice por ninguna parte. Cuando dice aquí la palabra por los impíos, ¿a quién se está refiriendo? Es que usted no se ha enterado, no sabe leer, no sabe lo que dice el texto, dice. Porque Cristo, cuando aún éramos, está refiriendo a los creyentes, éramos débiles. Está hablando de nosotros, de los escogidos. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque claro, antes de ser creyentes, ¿qué éramos nosotros? Éramos impíos. Éramos impíos, éramos pecadores. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Murió por los suyos, por nosotros, no por el mundo entero. No hay ni un solo versículo, escuche bien, no hay ni un solo versículo, ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús murió por el mundo entero o de que murió por toda la humanidad, ni uno. Aquí dice bien claro que murió por nosotros, que éramos impíos. A su tiempo murió por los impíos, pero estos impíos se refiere a nosotros, cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, a nosotros. Porque el propio Jesús lo dijo, unas palabras de Jesús que usted no las cree, dijo que él daría su vida por sus ovejas, ahí lo tiene en Romanos 10, que murió por sus ovejas, el pastor su vida da por sus ovejas. Pero ¿dónde dijo Jesús en Juan capítulo 10 que él daría su vida por el mundo entero? A ver, ¿dónde lo dice? O que daría su vida por toda la humanidad, ¿dónde lo dice? En ninguna parte. Ustedes sencillamente han pervertido de forma satánica las palabras de Jesús y se han inventado esa doctrina de demonios de que él murió por toda la humanidad, por todo, por el mundo entero, cuando eso no fue lo que dijo Jesús. Y este pasaje de Pablo de Romanos 5:6 tampoco dice, por una parte, que murió por toda la humanidad. Dice, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y a qué impíos se refiere? Pues a nosotros, cuando éramos débiles, él murió por nosotros. Por nosotros. Y cuando Pablo, se lo vuelvo a repetir, utilizó la palabra nosotros en sus epístolas, siempre se refiere a los creyentes, a los verdaderos cristianos. Nunca se refiere al mundo entero. Siempre a los cristianos. Coja usted una concordancia y lo comprueba. Así que Jesús dio su vida por nosotros, por sus ovejas. Murió por los impíos, porque antes de ser creyentes, antes de ser ovejas de Cristo, éramos impíos. Éramos pecadores. Es por estos escogidos por los cuales Jesús entregó su vida, y no por el mundo entero. Es decir, enseñar, como enseñan ustedes en su secta, de que Jesús dio su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios que se puedan enseñar, ya que es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron sus apóstoles. Después ha citado usted el pasaje de Pablo en Romanos 2:11, que una vez más usted lo ha pervertido, lo ha deformado de forma diabólica, ya que en este texto, como le voy a leer, no dice por ninguna parte, de que Cristo muriera por el mundo entero, no dice que Dios ame a todos los malvados, no se dice que Cristo diera su vida por toda la humanidad, eso no lo dice el texto. Vamos a ver lo que dice. Voy a leer el 10 y el 11. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, está hablando de judíos y de gentiles. Porque no hay acepción de personas para con Dios, efectivamente. Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos, tanto para judíos como para gentiles. Eso es lo que significa la expresión de que él no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Él no tiene a los judíos como favoritos. Ella, a los gentiles, no, dice al judío primeramente y también al griego. Él va a recompensar con la gloria, la honra y la paz a toda persona que haga lo bueno, sea judío o sea gentil, porque para Dios no hay acepción de personas, es lo que dice. El texto no dice por ninguna parte que Cristo diera su vida por toda la humanidad, ni mucho menos de que Dios ame a todos los malvados. Eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. Lo que usted ha hecho es pervertir, deformar el texto de Pablo para su propia perdición. Lo ha pervertido, lo ha deformado de forma satánica, haciéndole decir lo que no dice, sino lo que usted quiere que diga. Bueno, después ha citado usted las palabras de Jesús cuando dijo, amad al prójimo como a ti mismo. La traducción correcta es, amad al que está cercano a vosotros y que es semejante a vosotros mismos. Esa es la traducción correcta. Porque prójimo significa el que está cercano a nosotros. Y el que está cercano a nosotros, el más cercano a nosotros, ¿quién es? El hermano en la fe. El hermano en Cristo, el verdadero hermano en la fe. Es nuestro prójimo, nuestro próximo. Porque es semejante a nosotros. Semejante a ti mismo, o como a ti mismo, dicen otras versiones. Y también se puede traducir semejante a ti mismo. Son los hermanos en Cristo los que son semejantes a nosotros, a los que tenemos que amar. Ese es nuestro próximo, nuestro prójimo. Ahí no dice por ninguna parte que tengamos que amar a los malvados, no. ¿Dónde dice ahí que tenemos que amar a los sodomitas, a los maricones, a los canallas, a los embusteros, a los ladrones, a los hipócritas, a los asesinos, a los violadores? ¿Dónde dice que los tenemos que amar? Ese tipo de canallas, de gentuza, de impíos, ¿son semejantes a nosotros los cristianos? Por supuesto que no son semejantes a nosotros. La Biblia a nosotros nos llama santos, nos llama justos. Y la Biblia los llama impíos a esa gentuza. los llama malvados, hijos del diablo. ¿Cómo van a ser semejantes a nosotros? ¿Cómo esos impíos, hijos de las tinieblas, van a ser semejantes a los hijos de la luz, a los santos de Dios? ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué salvajada, qué babosada la que dice usted? ¿Usted no entiende esas palabras de Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o amarás al que está cercano a ti, a tu próximo, semejante a ti mismo. Eso es lo que dice el mandamiento de Dios. Tenemos que amar al que está cercano a nosotros. El cercano a nosotros es el hermano que es semejante a nosotros. Es nuestro hermano en la fe. Cree lo mismo que nosotros, es nuestro semejante, y es a él al que tenemos que amar. Pero Dios nunca mandó que tenemos que amar a los impíos. ¿Dónde? Dime usted el versículo donde se diga que tenemos que amar a todos los malvados. No. Ahí no dice que tengamos que amar a todos los malvados. Jesús enseñó que amemos a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, etcétera, nos persiguen, pero amándolos en el sentido no de un amor fraternal, porque el amor fraternal es solo para los hermanos en la fe, sino en el sentido de no vengarnos de ellos, de no pagarles mal por mal. Eso es lo que significa amar a nuestros enemigos. Pero ese mandamiento que usted ha citado, cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo, a tu próximo, como a ti mismo, usted, pues no lo entiende, lo ha deformado, lo ha malinterpretado de forma diabólica para su propia perdición. Dice usted que el prójimo son todos los seres humanos, eso es mentira. El prójimo es el que está cercano a nosotros, el más cercano a nosotros, el próximo. Prójimo es próximo, no el lejano. Dios no dice que amemos al que está lejano, no. Dice al próximo. ¿Y el más próximo a nosotros quién es? Pues son nuestros hermanos, a los cuales amamos de forma fraternal, a los hermanos en Cristo. Es al que tenemos que amar, porque es semejante a nosotros mismos. Pero un psicópata asesino, un ladrón, un embustero, un calumniador, un hijo del diablo, ¿es semejante a los verdaderos cristianos? ¿Un hijo de Satanás es semejante a los hijos de Dios? Respóndame usted. ¿Un hijo de las tinieblas es semejante a un hijo de la luz? Bueno, después ha mencionado usted la parábola de Jesús del buen samaritano. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pues el prójimo, el que estaba cercano a él, ese es su prójimo, el que le ayudó. El que le ayudó, el que estaba cercano a él, ese es su prójimo. Esa parábola no sirve de ninguna manera para enseñar esa doctrina diabólica de que el cristiano tiene que amar a todos los malvados, a los impíos. Eso es una perversión, eso es una doctrina diabólica. Si el rey David dice que los odiaba, a los que odiaban a Dios, el rey David los odiaba. ¿Acaso no aborrezco a los que te aborrecen? Dijo el rey David. Ahí le leí el texto, el salmo. Pues eso es lo que tenemos que hacer los verdaderos cristianos. Aborrecer, odiar a los que odian a Dios. Los aborrecemos, los detestamos. Pero al mismo tiempo no nos vengamos de ellos. Tenemos misericordia hacia ellos. Esa es la enseñanza bíblica. La parábola del rico y Lázaro lo que enseña es que tenemos que tener misericordia hacia el que está cercano a nosotros y necesita nuestra ayuda. El que está cercano a nosotros y le podemos ver y le podemos tocar, tenemos que tener misericordia hacia él. Y si nos pide ayuda, una ayuda, pues le tenemos que ayudar. Esa es la enseñanza de esa parábola. Esa parábola en ninguna parte dice que tenemos que amar a los malvados, de ninguna manera. Está hablando del próximo, del que está cercano a nosotros y que nos está pidiendo ayuda, socorro. Pues tenemos que ayudarle, socorrerle, aunque sea de religión diferente a la nuestra o de una raza diferente a la nuestra, de una etnia diferente. Porque la parábola del buen samaritano, el mendigo era un judío. Y el que le ayudó, ¿qué era? Era un samaritano. Los samaritanos y los judíos se detestaban, no se llevaban nada bien. Se odiaban unos a otros. ¿Y quién le ayudó a ese judío que le habían dado una paliza? ¿A quién le ayudó? Un samaritano, alguien que no era de su religión, que era un enemigo, le ayudó. Ese fue su próximo, porque estaba cercano a él, pasó por el camino y estaba cercano a él, le estaba viendo, le estaba tocando y le ayudó. Tuvo misericordia con él. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también con el que está al lado nuestro, aunque sea diferente religión y necesite urgentemente nuestra ayuda. Tenemos sencillamente que ayudarle. Esa es la enseñanza de Jesús en esa parábola. De modo que paso palabra.
Usted me preguntó que si un que si alguien que practica esos tipos de pecado es semejante a un cristiano, a un hijo de Dios. Bueno, obviamente no, porque el hijo de Dios se ha apartado de eso, de ese tipo de cosas que Dios no le agrade, pero aún así podemos convivir con ellos de manera sana, normal, no juzgándole ni odiándole así todo el tiempo, sino guiarlo en el camino correcto hasta que ya abandone ese pecado. Eso es una muestra de amor que debemos tener con los pecadores. El hecho de que no seamos semejantes a ellos en ese aspecto no quiere decir que lo odiemos ni nada. No, nada, para nada eso. Debemos ser semejantes. ¿Te llaman a ti? Debemos ser semejantes a nosotros mismos. Perdón, escúcheme, me enredé en este último punto. Lo que quiero decir es que el ser humano, nosotros como hijos de Dios, debemos, o sea, guiar a esas personas, no odiarles, o sea, para poder convivir de manera sana con ellas y así tener un amor fraternal hacia ellos.
Muy bien, William, pues me alegro que usted más o menos esto lo entienda. Yo le invito a que salga de esa iglesia falsa a la que pertenece, estas mal llamadas iglesias evangélicas, los cuales enseñan esa doctrina de demonios, igual que la iglesia católica romana, lo mismo, de que tenemos que amar a todos los malvados, de que Dios ama a todos los malvados, de que Cristo dio su vida por toda la humanidad. Esas son doctrinas falsas y demoníacas que los verdaderos cristianos, los escogidos de Dios, tienen que rechazar y creer lo que enseña realmente la Escritura, tal como lo he demostrado en este debate. Así que, por consiguiente, doy por terminado el debate con usted. Bien, pues como podéis ver, el debate es un debate magnífico. William no es un hereje de estos que enseñan esas doctrinas de demonios. William es un hermano en la fe y ha tenido que hacer el papel de uno de estos herejes para poder tener el debate, ya que ninguno de estos católicos herejes ni evangélicos herejes se atreve a tener un debate aquí en la Escuela Bíblica conmigo. Pues entonces los debates los tenemos que hacer de esta manera. Un hermano de la escuela o una hermana hace el papel de algún hereje o alguna hereje, y así es como podemos hacer los debates. Ellos dan pues los típicos argumentos que estos herejes siempre esgrimen en su literatura apóstata, y es la única manera que tenemos de hacer los debates, ya que, repito, ningún apóstata, ningún hereje se atreve en la escuela bíblica a tener un debate conmigo. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano William Castillo lo siguiente. Explique el pasaje de Primera de Pedro 2:17. Seguidamente el hermano William ha pegado aquí un escrito que ha tomado de un tal Leonel, que dice lo siguiente. Ahora bien, aunque la Biblia desaprueba los actos homosexuales, también desaprueba la homofobia, es decir, el odio a los homosexuales, pues nos da este mandato en 1 de Pedro 2:17. Respeten a todos. Y seguidamente pregunta el hermano William, ¿esto es verdad? Bien, he hecho una pequeña investigación y he descubierto lo siguiente. Mirad, poner atención. Vámonos al pasaje de Primera de Pedro 2:17. Lo voy a leer en primer lugar en la versión Reina Valera, que lo ha traducido de la siguiente manera. Honrad a todos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bien, ahora este pasaje lo voy a leer en la versión de los llamados testigos de Jehová, conocida como la versión del Nuevo Mundo. Mirad cómo lo ha traducido. Honren a hombres de toda clase. Tengan amor a toda la asociación de hermanos, estén en temor de Dios, den honra al rey. Fijaos cómo lo ha traducido, honren a hombres de toda clase. Es decir, según esta secta diabólica de los llamados testigos de Jehová, Tenemos que honrar, tenemos que reverenciar a todo tipo de personas, a hombres de toda clase, según ellos. Es decir, que según estos sujetos, que se hacen pasar por ungidos de Dios, tenemos que honrar, tenemos que reverenciar a psicópatas, a asesinos, a ladrones, a estafadores. Según ellos, tenemos que honrarles. Son dignos de honra, según esta gentuza de esta secta diabólica. Porque fijaos cómo lo he traducido. Honren a hombres de toda clase. Pues bien, la expresión de toda clase la han añadido ellos, la han añadido esta secta, ya que no se encuentra en la escritura, no se encuentra en ningún manuscrito griego de este texto. Bien, pues he seguido investigando un poquito y mira lo que he descubierto. Pues bien, me he ido a la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWOR, y en el comentario, este prestigioso comentario bíblico que se llama el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown, me he ido al pasaje este de 1 Pedro 2:17 y dice el siguiente comentario. El primer honrad está en el aoristo griego del imperativo y significa en cada caso pagad a todos puntualmente lo que debéis. La palabra griega utilizada ahí que ha sido traducida por honrad, o como dicen otras versiones, respetad, es la palabra griega timao, que significa premiar, es decir, fijar a valoración sobre. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta traducción? Pues la correcta traducción es la que yo acabo de realizar en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es esta versión que yo he escrito y que la recomiendo, porque la he actualizado ahora, y es la siguiente. Pagad a todos lo que debéis y seguid amando la hermandad. Tened un temor reverencial al poderoso y pagad lo que debéis al emperador. Como enseñó Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pagad a todos lo que debéis. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Eso de que tenemos que honrar a los hombres de toda clase, como lo ha traducido esta versión diabólica del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, es una traducción estúpida y falsa. El apóstol Pedro nunca dijo que tenemos que honrar a hombres de toda clase, porque si eso fuera así, entonces ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que honrar a todo tipo de gentuza, de canallas, de personas malvadas, de asesinos, de violadores, de ladrones, de estafadores. ¿Tenemos que honrarles? ¿Son personas dignas de honra? Pues claro que no. Es una traducción estúpida y diabólica. El apóstol Pedro nunca dijo que tenemos que honrar a todos los hombres o a hombres de toda clase. No, lo que dijo, que esta es la correcta traducción, como os acabo de demostrar, es pagar a todos lo que debéis. Pagar a todos los hombres lo que le debemos. Ahí no dijo el apóstol Pedro por ninguna parte, el apóstol Pedro, que tenemos que honrar a todos los hombres. Eso es una malísima traducción. La correcta traducción es pagad a todos lo que debemos. Y al emperador romano igual pagarle lo que debéis al emperador pagarle, dad al César lo que es del César, lo que dijo Jesús. Y a todos los seres humanos pagarles lo que les debemos. Eso es lo que dijo Pedro, pero Pedro no dijo por ninguna parte que tenemos que honrar a hombres de toda clase, como lo ha traducido esta secta satánica de los Testigos de Jehová, en su versión falsificada. Así que esa traducción de honrar a todos, como lo ha vertido, por ejemplo, la versión Reina Valera, es una mala traducción. Otras versiones la han traducido por respetad a todos. No, no, eso es falso. Lo que dijo el apóstol Pedro es pagad a todos lo que debéis, sencillamente. Porque, repito, la palabra griega y utilizada es timao, la número 5091 de la concordancia de Strong, y significa premiar, es decir, fijar a valoración sobre. Fijar a algo a valoración, es decir, pagar a todos lo que debemos, sencillamente, es lo que dijo el apóstol Pedro. Así que tened mucho cuidado con las malas traducciones, porque estas malas traducciones llevan a doctrinas falsas y diabólicas, como esa de que tenemos que honrar a todo tipo de personas, a personas malvadas. El verdadero cristiano no honra ni a los homosexuales, ni a los ladrones, ni a los asesinos, ni a ningún tipo de canalla, de mentiroso, de ninguna manera. No son personas dignas de honra. ¿Qué doctrina más estúpida, más diabólica, eso de que tenemos que honrar a hombres de toda clase? Repito, lo que dijo el apóstol Pablo es que tenemos que pagar a todos lo que debemos, Sencillamente, esa es la correcta traducción, que así es como lo he vertido, como lo he traducido en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Os recomiendo que la descarguéis, porque es la mejor traducción del Nuevo Testamento que actualmente existe. Bien, sigue diciendo aquí en el chat el hermano William. Sí, me quedó claro ese pasaje que usted explicó. Ahora le voy a mostrar esto, porque pareciera enseñar que Dios ama a toda la humanidad. Y el pasaje que ha citado el hermano es el siguiente. Se encuentra en Tito 3:4, que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, su amor para con los hombres, Tito 3:4. Y luego dice aquí un comentario, que han puesto aquí, no sé quién lo habrá puesto, otra persona: es innegable que este verso nos habla del amor de Dios para con la humanidad. Bien, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué podemos decir a esto? ¿Que Dios ama a los malvados? ¿Enseña este texto que Dios ama a los malvados? No, no lo dice por ninguna parte. No hay ni un solo versículo en la Biblia, ni uno donde se diga que Dios ama a los malvados. Ni uno, al contrario. En la Biblia hay montones de versículos donde se dice que Dios aborrece a los que practican el mal, que Dios los odia, que Dios odia a los malvados. Por lo tanto, ¿cómo Dios va a amar a los malvados? ¿Cómo va a amar a toda la humanidad? Es ridículo. Este texto no dice que Dios ama a los malvados. Entonces, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo en este texto de Tito 3:4 cuando dijo: y su amor para con los hombres? Pues muy sencillo, el amor que habla aquí es un amor misericordioso. Dios tuvo misericordia con los hombres, tuvo misericordia al enviar a su hijo. Es un amor misericordioso. Ese texto no enseña que Dios ame a los malvados, sino que Dios tuvo misericordia enviando a su hijo para dar su vida por los suyos, por sus ovejas. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué tipo de amor se está refiriendo a Dios ahí? Pues un amor misericordioso que es, por ejemplo, el que nosotros también los cristianos hemos de tener hacia nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. ¿A qué se refería? Pues que tenemos que tener misericordia con ellos, no vengándonos de ellos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es decir, lo avergonzarás. Ese es el tipo de amor al que se refiere cuando habla del amor de Dios hacia los hombres o del amor que los cristianos hemos de tener hacia nuestros enemigos. Es un amor misericordia, un amor misericordioso, un amor de no vengarse de ellos. Eso de ninguna manera significa que tengamos que amar a los malvados. Ni nosotros amamos a los malvados, ni Dios los ama, al contrario, los odia, los aborrece. Pero al mismo tiempo tiene misericordia con ellos, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor misericordioso que Dios tiene hacia los hombres, para que se arrepientan. Tiene misericordia y por eso envía a su Hijo, para la salvación de aquellos que crean en él. Es un amor misericordioso, que es muy diferente a amar a los malvados. Dios ni ama a los malvados, ni nosotros los cristianos, los hijos de Dios, amamos a los malvados, sino al contrario. La Biblia dice que Dios odia a los malvados, que los aborrece, y nosotros, los hijos de Dios, igualmente odiamos a los malvados, los aborrecemos. Porque nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Entonces, el tipo de amor mencionado aquí por Pablo en Tito 3:4, repito, es un amor misericordioso. Un amor en el cual Dios tiene paciencia para con los seres humanos, tiene paciencia para que estos se arrepientan. Dios es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno se condene, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dijo el apóstol Pedro. Entonces se refiere a un amor misericordioso. El texto no dice por ninguna parte que Dios ame a todos los malvados, de ninguna manera. Dios no ama a los malvados, sino que los odia. Hay montones de versículos en la Biblia donde se dice bien clarito, literalmente, que Dios los odia. Así que aquellos que enseñan que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a los malvados, es una doctrina de demonios, así de simple. Una burda doctrina de Satanás, que la enseñan los apóstatas de la fe, aquellos engañadores que se han apartado de la verdadera doctrina. Dios no ama a los malvados, Dios simplemente tiene misericordia. Tuvo misericordia enviando a su Hijo para que todo aquel que en él cree, pues no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Salmo 53. Insensatez y maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan a Dios. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste porque Dios los rechazó. Quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto.